esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Buenas tardes, buscadoras y buscadores de incógnitas. Bienvenidas y bienvenidos a Ecuación, un programa de Quack FM, donde cada jueves intentamos despejar incógnitas que no caben en una calculadora. Primeramente, le damos la bienvenida, como siempre, a Chus, mi compi de micro, sin la que sin duda no llegaría este programa a buen puerto. Gracias, Chus, y buenas tardes.
De nada, mujer. Buenas tardes.
Y también saludamos a otra pata fundamental, que no pato, a Jorge, nuestro técnico, que hace que nos colemos por el 103.4 de la FM. Hola, Jorge, bienvenido a casa.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Jorge, ¿has estado por el sur?
¿Aterrizado o no?
Sí, ya aterrizado.
Sí. ¿Eres galego?
Sí, hombre, sí.
Un
sí.
Poquito.
Eso siempre. ¿O tiene voz así de...?
De voz del sur.
Sí.
De gofio.
Bueno, pero estate muy atento porque hoy desplegamos el mapa del tiempo personal y profesional de dos personas que, a pesar de moverse en mundos distintos, comparten una misma brújula. La pasión por contar, por observar, por transformar lo cotidiano en relato o en imagen. Desde niño nos llega Ángela Abeledo Romeu, nacida en 2004 y curtida entre los muros del Colegio Nuestra Señora del Carmen, Atocha, en Betanzos. Hoy ya, con tres cursos de periodismo a sus espaldas en Santiago, está afinando su pluma y su mirada crítica en las prácticas de la opinión. Un periódico local de aquí, de A Coruña. Como una exploradora del presente, Ángela se entrena en el arte de contar lo que ocurre mientras ocurre, con la energía de quien empieza a escribir su nombre en tinta de periódico. Y junto a ella, cruzando el umbral de nuestro estudio, llega un artista plástico y director de arte con base en A Coruña, alguien que ha hecho de la luz, la memoria y el equilibrio su materia prima. Formado en Bellas Artes en Madrid y con un máster en diseño gráfico, web y dirección de arte, camina con un pie en el óleo y el otro en el diseño. Sus retratos clásicos dialogan con el realismo contemporáneo, como quien escucha con atención el murmullo del tiempo. No expone sin propósito. Cada proyecto suyo es una constelación cerrada. O por lo menos eso me ha parecido, ahora después nos dirá él. Como diseñador, pone su talento al servicio de marcas que quieren contarse con belleza, coherencia y emoción. Hoy en Ecuación trazamos líneas entre la palabra y la imagen, entre la juventud que empieza y el arte que madura. Porque toda historia, para ser contada, necesita una mirada. Y toda mirada, para ser completa, necesita detenerse. Comenzamos, pues. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Blanca.
Carlos Morato Porto.
Sí.
Ese es tu nombre. ¿Y como nombre artístico utilizas?
Como nombre artístico soy solo Morato Porto.
Solo Morato Porto. Estás exponiendo ahora hasta el 22 de junio, me parece, en el Circo de Artesanos, en la calle San Andrés, ¿no?
Sí.
¿Qué estás exponiendo?
Pues es un proyecto de muchos años en los que los he enfocado en el tema de las mariscadoras y bueno, es todo lo que parte de mi trabajo ahora. Es todo un tema muy cerrado, composiciones de colores, de equilibrio, tanto de la sostenibilidad en el medio ambiente y todo el trabajo que hacen. Y nada, es una exposición de estos últimos trabajos que hice para cerrarlo a la vista del público.
¿Por qué as mariscadoras?
Pues...
¿Por alguna cuestión personal? ¿Por alguna observación? ¿Por qué?
Pues realmente es una evolución también. Mis abuelos se dedicaban a... Mi abuelo se dedicaba al mar, por la parte materna. Y sí me pareció una imagen muy nostálgica. Al ir al puerto, ver a los trabajadores allí con las redes. Y después el tema de las mariscadoras.
Es muy motivador, imagen, pero bueno, eu digo para arrancar eso, a traballar neste eido.
Quiero decir, con eso me lleva ¿Cómo se quiere? ¿Cómo digo? Ahora estoy un poco nervioso, perdón.
No te preocupes, no te preocupes. Estabas hablando...
¿Dónde te eleva esto de las mariscadoras?
De las mariscadoras. En realidad, ella te preguntó por qué los cogiste, por qué este tema...
Sí, perdona. Siempre me gustó lo de los temas marginales. Entonces, empecé pintando a marineros, a gente de mar... las mujeres que los esperan, todas estas imágenes melancólicas. Uh-huh. Entonces,
perdona, voy a interrumpir.
Sí, perdón.
Parece marginal.
No es marginal, pero sí que se ve desde cierta distancia. Es decir, el...
Es un trabajo con penurias, quieres decir.
Con penurias, con muchas penurias y después...
Sí, pero...
No a todo el mundo le agrada, quiero decir. Es decir, o bien visto por todo el mundo. Ahora mismo, por ejemplo, el trabajo de las mariscadoras sí que se está viendo un poco reflejado en la sociedad mediante, por ejemplo, lo Altri y todos estos problemas que están surgiendo en las rías. Pero hasta este momento era desorganización, sálvese quien pueda y todo esto. Entonces sí que es un poco marginal el sentido legal de la palabra referido al... a la vida laboral, digamos. No es me voy a la oficina y tengo mi trabajo cerrado y mi estatuto, como decir.
Sí, mi trabajo de prestigio.
Es que para mí parece tan, tan empoderante dedicarse a esto que lo de marginal chocoume.
Sí, no marginal en el sentido de... ¿Cómo se dice? Perdón.
No sé cómo
decirlo.
No te preocupes, es una apreciación mía que tampoco tiene importancia.
No como el tema original, que como grupos... Sí.
Segregados.
Segregados,
¿no?
Perdón, estoy un poco nervioso y...
Claro, es normal. Bueno, le pasa a mucha gente aquí en la radio. yo he ido a ver la exposición, ¿no? Y una de las cosas que pensé, dije, pues, sobre mariscadoras, digo yo, pues deben ser muy bonitos. O sea, antes de ir, ¿no? Una intuición, porque utilizar recursos como el mar, el entorno, el ambiente ya es muy bonito. Y sin embargo, llegué allí y toda esta escena...
Cambio,
está presente, pero desaparece. O sea, es como que no hay mar, no hay... Es todo homogéneo.
Sí. Eso también va dentro del proyecto. Es decir, el fondo forma parte de la imagen en sí y es cambiante. Entonces, lo importante en sí son las mariscadoras, la faena. Uh-huh. Es lo que quiero enfocar en la obra. Es decir, uh-huh. que no pierda esa primera visión... O esa importancia con respecto a un fondo que las pueda distorsionar la imagen o en este momento para mí es importante las mariscadoras, el equilibrio y eso es mediante el color más que el fondo.
Pues ese color, mira, hay uno de los cuadros que es de una mariscadora o un mariscador, porque está de espaldas, no se distingue. Bueno, es una mariscadora con un niño o una niña pequeña,
sí.
Que al verlo me provocó una tristeza tremenda. No sé por qué, no sé si es personal o si tú querías transmitir esa tristeza cuando o sea, no sé si sabes a cuál me refiero.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, por supuesto, los pintaste tú, o sea, pues... está bien que conozcas tu obra.
Sí, sería un problema, si no.
Sí, pues me produjo tristeza.
Bueno, eso también depende de la mirada del espectador. Uh-huh. Los cuadros en sí no son tristes. Lo que juego un poco con esa tristeza del frío, la soledad, el no ser valorado y darle la fuerza mediante el color. Entonces, son imágenes duras, realmente, porque sí, son trabajos duros, sí. Pero que al mismo tiempo reflejan pues alegría, color, y ese contraste es lo que me llama la atención. Tú desde fuera lo ves y dices, oh, mira qué bonito ahí, y realmente no se ve todo el trabajo que hay detrás.
Ajá.
Y todo, bueno.
Hay uno que me pareció muy equilibrado, que es y con grandes colores, el amarillo del chubasquero, el que están, las figuras son más grandes. No sé si sabes a cuál me refiero.
Sí.
Porque, sí. En ese cuadro parece distinto a los demás. Aunque está dentro del mismo proyecto.
Distinto. No, evidentemente. Nunca hay dos cuadros iguales en una exposición. No.
No. hasta, tienes razón, son todos hasta, distintos.
Hasta el, hasta los que fan el beso 1 y el beso, el de Clint, creo. Sí, no sé qué. El 1, el 2, el 3 y el 4, pero son distintos.
Efectivamente, sí. Ahí tienes toda la razón, que cada cuadro es distinto y aún encima es distinto para cada persona. Pero este me pareció como que se salía de la línea. Los otros son pinceladas. De colores, y este es más como la presencia de la mariscadora.
Sí, en función del, bueno, en función, me refiero, el proyecto tiene una tiene un camino, es decir,
uh-huh. Un recorrido, terráqueter, claro, primero de, pensas, la... luego vas viendo cómo puedes ponerlo en marcha y luego empiezas a desenrolarlo, ¿no? Digo,
sí. Sí, claro, y para poder plasmarlo e intentar representar las ideas que quiero y uh-huh. que no sea confuso. Después entra el punto ese de voy a hacer una exposición, personas pequeñitas, voy a hacer un cuadro un poco más grande para que se vea que sé pintar. Entonces, no para que diga, mira qué bien el chaval. Pero...
Pues sí, doy fe de que sabes pintar.
Bueno, pero aquí estamos excluidas, no sé, a ver... Un pouco máis, a, porque ti xa viches os cuadros, e ti tamén, Cris e máis eu, nin María, nin Ángela os vimos, así que a lo concreto, veña. Descríbenos como é o cuadro logo.
Pois los cuadros son chulísimos, claro. Pero hai que ir a verlos. Yo te puedo decir que esos cuadros se venden tamén, está tendo bastante éxito, con lo cual sé que hai cuadros de precios desde 400, bueno, non sei se quedarán de 400 ya.
No, de 400.
De 400 pero, ya no quedan, pero por ese precio de 400 hasta 1000 y pico,
sí.
O sea que si alguien tiene curiosidad, hasta el 22 de junio está abierta la exposición permanentemente en el Circo de Artesanos en San Andrés, en A Coruña. Y bueno, Chus quiere que le expliquemos un poco más de la exposición, pero yo quiero hablar de tus premios. Empezaste en el 2011 con uno del Reina Sofía, si no me equivoco, ¿no?
No, presenté uno, tuve que presentar unos premios. Es decir, yo...
Ah, presentaste tú el premio.
No presenté el premio, a mí me hicieron crear el premio.
¡Ah!
Entonces, era una ilustración sobre los premios Musa de diseño gráfico y audiovisual. Entonces, lo que tuve que hacer era, con todas las frases de publicidad, hacer como la silueta de un mono... Bueno, una imagen muy conocida que había de John Lennon con letras,
sí.
Pues también con relieves, con frases de publicidad, haciendo como el relieve del mono y, bueno, era eso, y estar presente allí.
Ah, muy interesante. Y después, a ver, de la exposición que Chus me exige aquí.
No, eu non che exijo nada.
Sí. A ver, explicamos un poco. No. Es que yo ya dije que, mira, que el paisaje es todo muy homogéneo, ¿cierto?
El paisaje sí, es muy homogéneo. Al principio empezaban a ser combinaciones de grises para crear cierta frialdad y cierto movimiento. Pero a medida que va transcurriendo el proyecto, me doy cuenta que eso es más irrelevante y que lo importante en sí son las mariscadoras. Entonces, que pasan a un segundo plano el trabajo frío y a eso, a algo liso, que se reconozca como nada. En plan, igual que una playa o un algo, es lo que le pongas, tú vas a saber lo que es.
Sí,
es decir,
sí.
Puedo pintarlo amarillo y pintar a tres bañistas y se va a entender que están en la playa. O sea, es un poco jugar con la imagen.
Sí, bueno, pero para mí, o sea, si tuviese que dibujarlo yo, sería una locura. O sea, sobre un gris poner una mariscadora roja.
Ti podes coller en calquera fondo, pensar que non van a entender o que queres decir, e resulta que despois entenden.
No, a mí no, seguro.
Oh, sí.
No has visto mis dibujos.
Oh, sí. Oh, sí.
No.
E ademais, o de entender é o que ti ves, non tampouco.
Sí, claro.
As lecturas en arte son non son concretas.
Bueno, pero isto é bastante explícito.
Sí.
Dirías tú, o sea,
Sí, se reconoce bien.
Se reconoce moi bien que es. E que máis queres saber sobre? Venga, que te contamos todo.
Nos vos falade, eu os coito. Cando teño que meter a... Eso xa meto.
Bueno, en la historia de las mariscadoras, porque es un proyecto cerrado, como dices tú, ¿no?
Sí.
Cuando tienes otros proyectos cerrados como la mariscadora que haya sido así temático de dedicarle pues a los lobos o a no sé, otra cosa, quiero decir.
No, no, yo me dedicaba a la pintura, retratos y paisajes y todo lo que me encargaban y era lo que me gustaba realmente hasta que dije, esto tiene que salir un poco más adelante, tengo que darle un poco de pie. Y no era muy partidario de hacer exposiciones de retratos, de... Entonces, lo que hice fue crear todo este proyecto en torno a la figura de la mariscadora, que me parecía muy bonito en sí,
sí.
Muy, muy emblemático. Y como que, en cierto modo, se está perdiendo en el mundo del arte, tanto en Galicia como, bueno, fuera ya tampoco, no creo que haya mucho. Pero en Galicia como que hay menos representaciones artísticas.
No sé...
Había un señor que se llama Antonio Porto, creo que es.
Sí.
Que es el pintaba mariscadoras, pero tampoco hay mucho más. O sea, es algo que se quedó ahí.
Pero bueno, ese, por ahí, por ese camino, hay moito. Está Xurxo Souto, que todas as conferencias, charlas que dá, leva a Caracola, esa corna, ou como se chame, para e vai tocando nas súas conferencias, nas súas camiñatas, en todo sempre hai unha mariscadora e hai mariscadoras que escriben poemas e hai mariñeiros que escriben poemas e eso está ahora mismo fervendo, ¿eh?
Ahora parece que se volve a...
Pero xa leva.
Sí, igual que también se fala, que ahora se empieza a dar un poco a conocer todo.
No sé, aquí hay muchos años que entrevisté a una mariscadora, porque precisamente después de una visita, de una saída para ver las mariscadoras mariscando en Santa Cristina, no fai falta ir a ningún sitio longe. E de ver os problemas que tiñan, que a ría estaba sin... Como se chama?
Sin drenar.
Sí, que, o que estuveron facendo ahora e pouco. E sin depurar ou sin... Non sei.
Sí, limpiando.
Non sei, eu non sei o linguaxe. Pero vamos, que está fervendo aí. E falaronnos de como empezaron, de como foron de nenas coas nais... como ainda alguna mariscadora nova que foi desde pequeniña, é dicir que hai, está moi ben que saques isto a luz, pero que sí que hai, están presentes, vamos.
Pues lo sacan en un momento entonces oportuno.
Están presentes.
Muy bien, sí. Pues muchísimas gracias, Carlos, por venir hasta aquí. Te pedimos que te quedes porque después tendrás ocasión de volver a hablar y vamos a continuar con el programa, pero antes un poquito de música para relajarnos.
Muchas gracias. Street. When our eyes met, I felt weak. Was it doom? I heard in my head time bomb tick. My heart was in my chest. Suddenly I could not move, but I gathered all my strength to come and present myself. The tall one, the tall you left on the ground. Have the guts to face me. Do you remember? Do you remember me? You left me lying face down. Don't turn your back on me. Come back to me. Don't turn your back. Don't get and run. By the way, I'm still breathing. Chris, Bithy, Chris, Bithy, Chris, Bithy, Chris.
Agora imos a falar con Bicicris, que eu tiña medo que non volvera. Ben o dixen, porque volver de Babia é complicado. A Babia vai calquera, eh?
Sí, pero volver...
Pero volver...
Eu ven que se estaba ali.
Eu ven que se estaba.
Pero hai que volver, hai que aterrizar de novo. Que se non quedar en Babia todo o día, pois non...
Bueno.
Non presta tanto.
Otro día abandonástenos en masa, pero bueno, salimos adiante.
Son cosas que pasan, cosas do directo.
Sí, sí, señor. Do directo y de, la, y de viva la vida. Vamos a falar de todo.
Bueno, eu hoxe traio un tema que causa controversia na, en moitas cidades do mundo e tamén neste estudio. Debería ser obligatorio o uso do casco na bicicleta?
Ya, eso es una provocación, ya estás empezando.
É que hai que empezar o mes fortes.
A ver, eu creo que si cada ciclista ten un pouco de amor á súa cabeza, debía de poñer o casco. Que te parece?
Que non opino o mesmo, pero...
Porque ti queres que se descabecen.
Efectivamente. Vale. Descabezados todos, como polo sin cabeza. No, pero... A ver, eu teño a miña opinión, pero veño aquí a presentar, a propor causas para ambos argumentos.
Vale.
Entón, a pregunta é sinxela. Por que non usamos o casco si pode salvarnos a vida? Entón, a favor do uso do casco, imos empezar por aí, a ciencia é clara. Os cascos reducen o risco de lesións graves na cabeza. Moitísimos estudos demostran e indican que pode evitar hasta un 60% das lesións fatais ou graves.
Entonces, ya está. Ya no tienes que seguir.
Sí, vai seguir. Vou a falar a rapaz.
Vou a seguir, que aquí eu teño os meus minutos de gloria. Entón, en Nova Zelanda, por exemplo, tras implementar a lei do casco, as lesións na cabeza baixaron un 19% en somente 3 anos, o que é unha porcentaxe considerable. Entón, hai historias persoais moi, moi interesantes, como pode ser a de Rebecca Outen, que é apodada como The Helmet Lady, que loitou por esta lei de cascos obrigatorios en Nova Zelanda, após do que o seu fillo quedase paralizado tras un accidente de bicicleta cando rapaz ía sin casco.
Jolín.
Entón, para moita xente, como por exemplo o que acabas de decir ti, usar o casco é como usar un cinturón de seguridade no coche. Pode ser incómodo, pero pode salvarte a vida. Pero hai outro lado do debate. Hai quenes se opoñen a esta lei tamén teñen os seus argumentos. Non, uh-huh. Non é simplemente un... Pois eu non quero. Usar casco non prevén accidentes. Simplemente reduce o dano se xa se ocorreu. Non me poñas esa cara. Eu estou dicindo o que di a xente. Entón, a clave...
Este é o típico caso de manipulación.
No,
quero dicir, el caso, o sea, non responde a la pregunta.
Sí que responde, porque o problema non está en reducir os daños, senón en previr o accidente. O traballo ten que estar enfocado na prevención dos accidentes, especialmente. Despois, o resto,
claro,
ten que vir acompañado.
Claro, pero... A ver, llevar el cinturón tampouco previne accidentes.
A ver, ela fixo unha investigación e está contándonos o resultado. ¿Esto qué es?
Claro, pero...
A rapaza no, traballa, no momento, se rompe
no que,
ahí...
No, claro, no, que estamos que aquí sí. Para debatir. Pero no momento no que ti non podes poñer todos os teus esforzos en dicir, si ti tiveches un accidente, a culpa é túa porque non levabas casco.
Ah, no, es que
¿entendes?
No tiene nada que ver.
Entón, hai que poñer unha serie de esforzos nunha mellor seguridade vial para tanto peatóns como conductores como ciclistas.
Niso estou de acordo, completamente, que a seguridade vial hai que poner moitísima máis e máis para as bicicletas. Pero que che digan caiches por non levar casco non ten ningún sentido.
Claro, por eso.
Pero, o sea...
Por eso, pero, por exemplo, nos Países Baixos, onde ti vas aí e ninguén utiliza casco, é un dos países máis seguros para andar en bicicleta, porque existe unha infraestructura vial moi ben pensada, unhas velocidades limitadas para os automóviles e unhas leis moi fortes e unhas sancións moi fortes para todas aquelas persoas conductoras que non cumplen esas normas. Entón, ti, como ciclista, estás moi protexido, leves ou non leves casco. Uh-huh. Que pasa? Ademais, cando o uso do casco volves obligatorio, moita xente deixa de usar a bicicleta. Entón, isto demostrouse en cidades australianas e canadienses, onde o ciclismo caeu considerablemente tras a imposición destas leis. Tamén implica menos actividade física e unha promoción do ciclismo como algo peligroso. cando estadísticamente o risco de sufrir un accidente nunha cidade, estamos falando en cidades,
sí.
O risco de sufrir un accidente como ciclista é prácticamente igual ao de sufrir un accidente como peatón.
Sí, claro.
Leves ou non leves casco. Ademais, isto pode ser considerado máis en vías interurbanas, non tanto como vías urbanas. Cando un conductor ve que unha persoa en bicicleta leva casco, tende a ter unha conducción máis temeraria, por exemplo, cando efectúa un adiantamento, porque aí esta persoa leva casco, está protexida, non lle vai a pasar nada.
Bueno, te lo compro. Pode ser verdad, porque tamén lo de llevo niños a bordo e tal.
Claro, entón por eso, que a decisión para aquelas persoas maiores de 16 anos de levar casco sexa personal, a min pareceme correcta, nunha cidade. Sempre que ti teñas os medios adecuados para ir en bicicleta. Eu non vou igual de segura nun carril bici como pode ser o do Porto, o que vai circunvalando o Porto, como se eu fose en bicicleta por Juan Flórez. Si todos los días tivese que ir en bicicleta por Juan Flórez, posiblemente
casco.
Escollería levar casco todos los días. Uh-huh. Indo por un carril bici, no que eu me sinto segura, no que estou protexida frente aos automóviles, prefiro non ir, non levar casco. Porque non chego ao traballo sudada, vou moito máis cómoda, e cando saio de casa non teño que saber se vou ir ese día en bicicleta ou non.
Ben, eu estou contigo.
Eu non.
Claro, para aqueles menores de 16 anos, que o casco se xa obligatorio en todas as vías, pareceme correctísimo. Uh-huh. Porque son personas que todavía se atopan en desarrollo e é unha forma tamén de que eles sean conscientes dos perigos que realmente aos que se están enfrentando indo en bicicleta.
Que non é doada de tomar.
É unha decisión, claro, que non é doada de tomar. Pero que unha vez que ti cumples a maioría de edade, ou neste caso como sucede en España, se xas maior de 16 anos, tes unha madurez suficiente como para tomar unha decisión. E ti tes que ver que beneficios e que inconvenientes, ou polo menos, claro, estamos falando aquí dunha obligatoriedade.
Claro.
Por exemplo, eu hoxe fun ao traballo, despois tiven que ir a facer un recado, despois viñen aquí, entre medias, nalgún dos desplazamentos, sin treu pasado por casa, desde que saín pola mañán a traballar, collín a bicicleta destas do servicio de Bici Coruña. Noutros fun a pé. Claro, eu cando salín da casa non sabía se iba a coller a bicicleta, se iba a coller o autobús, e non salín co casco da casa.
Que eu poida
usar a bicicleta
sin casco
nestes desplazamentos, a min pareceme algo positivo.
A ver, eu estou contigo.
Eu non.
Vale.
Non, porque a decisión ao final, o sea, es tiene muchísimo más riesgos si, o sea, tener una caída y si te das en la cabeza puede ser mortal o te puede dejar incapacitado para toda la vida. Y no solo, si no viviésemos en sociedad, pues tú puedes llevar bicicleta y matarte y hacer lo que te dé la gana o no. Pero es que implicas a otros, al coche que a lo mejor te dio un golpe en la bicicleta, que va a pensar que te dejó así toda la vida, a la persona
bueno,
que...
Pero es que...
A lo mejor fue culpa tuya.
Ah, eso sí, pero también puede ser culpa mía si salto diante de un coche cuando estoy cruzando, si estoy cruzando en vermello y veo un coche y no voy caminando con casco. Por la vida.
Caes desde un poquitín más alto y además con la inercia de la velocidad de la bicicleta.
Mira, eu creo que es que vamos a ter que poñer casco. Somos os que estamos na parada do bus. Cando hai un carril bus,
efectivamente.
Que se pasa por aí.
Efectivamente.
Outro día cinco xuntos. E digo, e si eu ahora saco o meu bastón e o poño así, que a onde ides vos?
Pois había que empezar,
Había que empezar.
Había madre, que empezar. La venganza de los peatones sobre los ciclistas.
Bueno.
Non sei, a min pareceme un debate que non é sinxelo, non é algo, non creo que haxa o blanco ou o negro. Pareceme que é algo realmente a estudiar e que ten unhas implicacións
notorias.
Moi notorias, sí.
Pois sí, sí que tiene moitas implicaciones. Jo, pois muchísimas gracias, Cris, por traernos aquí este debate e hacernos pensar.
Por facernos enfrentar. Porque Jorge, tes algo de música.
Hoy viene guerrillera, la Chus.
Canto no. Ya me chamaban así, de pequena.
Bueno, y vamos ahora ya con la estudiante que os habíamos anunciado al principio, que lleva ya 3 años a sus espaldas y que está haciendo ahora prácticas en La Opinión.
Efectivamente, fui a salir de la redacción para venir a la emisora.
Bien, bien. Bueno, salís bueno. Muy tempranito de la redacción.
Ah, bueno, salgo yo, los demás aún quedan allí hasta las 11 más o menos, así.
Ángela, como o primeiro, eu quero, por que chegaches aí? Por que escolliches como camiño o periodismo?
Pois foi un camino
de espiñas.
Sí, es decir, yo nunca me parara a pensar lo mítico de que quieres ser. E logo ya a finales de la ESO, cando dices tú, bueno, pues al igual tengo que espabilar un pouco, se me presentaba periodismo e derecho, porque me gustaban mucho las dos. Y luego llegas a segundo de BAC, no lo tienes claro, haces selectividad y tampoco lo tienes muy claro, y ahí sí que hubo que poner una balanza. Y entonces, a mí siempre me gustó mucho la televisión, verla, ya fueran series, películas, los informativos, los documentales, lo mítico de Viajeros 4, siempre fue algo que me gustó mucho. Y luego la radio también siempre ha estado muy presente, porque tanto cuando íbamos con el coche, con mi padre, con mi madre, siempre tenían los 40 o Cadena 100 o si no cualquier emisora de informativos, y entonces era algo como que me gustaba, y para mí estar informada era como muy relevante. Y luego también en bachiller, siempre que teníamos con nuestra profesora de gallego, Esperanza, nos decía ¿qué pasó hoy? Y claro, yo era de las pocas que lo sabía. Y luego también el periódico, en mi casa pues también se lee bastante y en mi círculo, entonces era como cosas que yo veía que me gustaban y que si las hacía tampoco me importaba. Y luego también ya en el mundo del deporte y así, también me gustaba mucho ver cómo lo retransmitían, la importancia que tiene, yo qué sé, la radio, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente está en el partido pero a la vez tiene los cascos puestos, ¿sí?, para estar mejor enterados. Entonces, a la hora de decidir, mi padre me dijo, bueno, Ángela, ¿decidiste con el corazón o con la cabeza? Y yo dije, pues con el corazón. Y me lancé a la aventura del periodismo.
Pues muy bien. Muy buena elección. Pues te decía que en realidad salías temprano, porque yo me acuerdo que en mis épocas de salir a las 2 y 3 de la mañana de la redacción, eran otros tiempos y había otros medios, claro.
No, pero yo, por ejemplo, tengo de 12 a 2 y luego de 5 a 8, pero realmente hay compañeros que a lo mejor entran, yo qué sé, a las 8 de la mañana y luego se van a las 9 de la noche, otros que llegan a las 12 conmigo, pero no se marchan a lo mejor hasta las 12 de la noche. Uh-huh. Y luego sí que es cierto que, por ejemplo, los subdirectores, si todo no está cerrado hasta las 4 de la mañana, pues te tienes que quedar hasta las 4 de la mañana.
Ya está claro, está claro.
Y luego lo que sí, como hay mucha información que se pasa a web y hay gente ya que está especializada en eso, uh-huh, también lo pueden hacer desde su casa, que nos, uh-huh, depende. Yo tengo el horario fijado porque estoy de prácticas, que si no...
No, pero bueno, cuando te toca cubrir un evento, por ejemplo, en la calle, si el evento es a las 8...
Claro,
te,
ya nada, sí. Ya y eso son horas extras que realmente no cuentan como extras, pero sí.
¿Qué tal la experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas en práctica?
Bueno, pues empecé aún la semana pasada. Estoy, uh-huh, junio, julio y agosto, así que aún me queda mucho por aprender. Pero bueno, tengo que decir que me acogieron...
Por aprender y por demostrar.
También.
A ver.
No, pero tengo que decir que por ahora tuve mucha suerte porque mis compañeros son todos muy majos y agradables. Puede ser el hecho de que sea una persona nueva y mucho más pequeña, pero bueno, se ve... Ves todo. Ves cuando llega una noticia de última hora y empiezan a sonar los teléfonos y cómo deciden, bueno, pues a lo mejor, aunque haya una pieza que a un compañero le haya llevado a hacer una semana, si es menos relevante, pues la cargan y ya se la pondrán otro día. Uh-huh. A veces también sacar noticias de donde no las hay, porque claro, en verano no suceden tantas cosas.
Efectivamente.
Entonces, pues tiras más del evento cultural, de conseguir, yo qué sé,
entrevista... De una exposición de mariscadores.
Claro. Uh-huh. Pues perfectamente. Y luego también pues ves cuando la gente pues está muy contenta con sus noticias o luego cuando la gente, yo qué sé, pues se queja o del sector o de que las o que vas a hablar con la gente y a veces es muy mal educada o que vas a una rueda de prensa y tanto te pueden tratar genial como te pueden tratar fatal. Uh-huh. Entonces ves todas las áreas temáticas que te pueden tocar. Pero bueno, decir que yo por ahora con la gente que hablé ha sido toda muy maja, pero soy consciente de que en estos 3 meses me voy a encontrar con todo tipo de personas. Uh-huh. Así que...
Y que levas feito moitas... desenrolado moitas noticias ou moitos... non sei como decir, crónicas, que non teño así unha linguaxe moi...
Pues, a ver, para llevar ahora 2 semanas hice ya como 12 o 13 piezas que non se han publicado todas porque quedan como en unha nevera, le llaman ellos, para ir sacando cuando hagan falta y sobre todo, pues a lo mejor, notas de prensa, de exposiciones o de ayudas que da el concello, que da la xunta y luego ya reportajes pequeños, a lo mejor de fiestas de los barrios... o alguna entrevista, pero por ahora voy haciendo. Pensé que iba a hacer menos, de decir.
¿Tú pensaste que viñas aquí a Coruña, la vi, de vacaciones?
No, de vacaciones no, pero no pensé tampoco que me fuesen a dar esas responsabilidades tan al principio, porque, uh-huh, escuchas de todos, de cursos de otros años que decían, no, es que o pueden pasar de ti, o te están mandando a por cafés... O te ponen, yo qué sé, una nota de prensa que a lo mejor te lleva un párrafo de 6 líneas una semana. Pues no, no es mi caso. Entonces, por un lado estoy contenta, pero bueno, por otras veces también digo, guau, lo voy a hacer mal. Pero bueno, se está para
aprender.
Bueno,
pero eso de o un pouco do temor do principiante... Témolo todos, sí, cando facemos algo, cando damos a primeira clase, cando montamos por primeira vez en bici, si tes a sorte de montar en bici, porque eu, a ver, son noviña, pero nunca nadie, uh-huh, me quere enseñar. E ou eso, cando das a...
Porque non queres llevar casco.
Eu son libre, que a miña idade podo permitirme non leválo, pero é o que hai.
Y si te ponemos una actividad,
a ver,
aquí en directo, tenemos aquí a Carlos, ¿sí?, que está exponiendo esta semana en el Circo de Artesanos su proyecto Mariscadoras y tienes que entrevistarlo.
Bueno, a ver, necesitaría un poquito más de información.
Muy bien, Ángela.
Necesitaría informarme de la exposición.
Muy bien.
Pero, a ver, vamos a...
Yo te paso ahí, a ver.
Sí, pero vamos, tampoco es cosa de poner a rapaza en directo ahora mismo a investigar un poco más.
Sí, sí, yo quiero que me saque las pero, preguntas típicas de...
Pero ti pregunta por todo lo alto, que él contesta, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar por una sencilla, que es ¿cuál es el objetivo de esta exposición?
Así a lo bruto, ganar dinero.
Bueno, aparte de lo económico, que es un tema también muy importante tener en cuenta.
No, lo principal es mostrar mi trabajo. Siempre fui muy reticente a no mostrar mi trabajo, y eso me lo decían muchos profesores, que si no enseñas no te van a ver, no te das a conocer. Entonces creo que era el momento para dar el paso.
Pero da pasa y, también, ¿eh?
Pero el dinero es importante.
Es de suerte, porque vendes, porque no todos venden, ¿eh?
Bueno, no me puedo quejar, la verdad. Muchas gracias.
Y este paso que dices tú que al principio no tenías nada claro, ¿te animaste tú solo o hubo ahí una red de apoyo que te dijo, venga, creemos que te puede salir muy bien?
¿En torno a dedicarme a la pintura?
Sí,
o a...
bueno, a la pintura y también a esta exposición.
A la pintura sí, mis padres me apoyaron, por supuesto, si no hubiera sido bastante complicado. Y en torno a las mariscadoras, pues sí, en general tienen muy buena aceptación, más que nada el tema. Y lo cogí y lo aproveché porque dije, bueno, tiene bastante tirón, mejor que pintar, pues yo qué sé, surfistas, ¿sabes? No es tan melancólico, ¿no? Digamos.
¿Y conoces, tienes en el entorno alguna mariscadora de la que te influenciaste o simplemente fue porque era un tema que te gustaba?
Pues influenciar, no, lo que veía en general, cuando vas de viaje por Coruña y te suele coincidir en las rías, en las playas, pero no, en general son generalizadas las mariscadoras, no hay ninguna en concreto.
Pues muchas gracias, yo creo que con este...
¡Muy bien!
Muchas gracias.
Bravo, la verdad es que sin preparar, tres preguntas muy buenas.
Yo no sabía que a mí me iban a encasquetar esta trampilla, ¿eh?
Eso es lo que tiene la improvisación, claro. En la radio. Pero muchas veces te encontrarás este problema, que tendrás que improvisar.
No, ya me lo dijeron.
Me han gustado mucho las preguntas. Gracias.
Fueron facilitas, por lo menos pudo contestarlas.
Claro.
Así que...
Es importante, ¿sabes? Formular bien las preguntas, ¿no? No, sí. No, ya me dijeron que muchas veces a lo mejor te enfrentas a alguien y solo tienes 5 minutos para documentarte y muchas veces, aunque busques en internet, no hay ningún tipo de información. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, si vas a hacer sobre el libro de una persona, a lo mejor no te da tiempo a leerte el libro de la persona, haces la entrevista y luego es cuando te tienes que leer el libro. Uh-huh. Así que también está bien, hay que ir con todo.
A ver, a mí dame sensación de que ti que estás pasando guay en esta experiencia.
Sí, a ver, hay momentos de todo y a veces que te agobias un poco más, pero bueno, es muy satisfactorio también ver lo que tú escribes que al final se publica. Uh-huh. Así que por esa parte, bien. Pero bueno, soy consciente que aún me queda mucho y también algún agobio que otro.
A ver, eso seguro. A ver,
100%.
Eso, chacho, digo que algún agobio que otro seguro. Pero que vas a salir dos agobios todos con el corazón como fixeches coa carreira.
Sí. Sí, sí, sí. No, desde luego, ¿eh? Hay muchas veces que dices, guau, no voy a dar salido, no sé qué, o este trabajo me tiene hasta las narices, pero... Al final de todo se sale, todo se aprueba, con mejor o con peor nota, pero
no te pero
también es con las ganas.
No te caso, todo se aprueba con bastantes buenas notas.
Bueno, porque he tenido suerte y luego también... A ver, suerte y mucho esfuerzo, he de decir.
Ah, vale.
Pero luego también, como te dan mucha libertad a la hora de escoger los temas y muchos trabajos los haces en equipo, tengo que decir que con las personas que he trabajado también... son muy buenas, son muy creativas y lo más importante, trabajadoras y tener ganas y que saber que te va a llevar mucho tiempo de, yo qué sé, pues por ejemplo una que hicimos de las meninas de Ferrol, pues varios viajes hasta Ferrol, que si tener que grabar, que si tener que editar, pero bueno, yo creo que la clave está en que si un tema te gusta realmente no es trabajo. Uh-huh. Y lo llevas mejor. Pero bueno, hay de todo. También hizo uno del Prestige que no volvería a repetir.
Bueno, pues gracias, Ángela. Y vamos a pasar ahora a tu sección favorita, Chus.
Sí. A mí ya, porque me toca en la profesión.
Por eso.
Vamos.
Tertulia en el bar.
¡No! No, no es la tertulia en el bar. Aún no llegaron las cervezas. Jorge tiene ganas de que entren las cervezas. Pero no.
Jorge, mira, Cristina veu de Babia. Jorge acaba de chegar de Granada, tres semanas, de Canarias, unos días. Y Jorge está...
En Babia.
En Babia. Estás en Babia, Jorge, tienes que ir.
Pues María, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, noches ya.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Bien, pues yo hoy quería hablar un poco de... Porque justo ya sabéis que fue ahora la selectividad... Y justo hoy le salían las notas los niños y niñas, entonces espero que todo el mundo le haya ido genial. Y dentro de poco, o vindeiro 21 de xuño, celébrase en Galicia a oposición ao corpo de mestres, ao corpo educativo. É unha data marcada no calendario para un montón de xente, para centos de persoas que levan meses e incluso pois, levan anos, sobre todo, a maioría, preparando pois con ilusión e sobre todo sacrificio e moita constancia. Este claro é un tema que me toca moi de fondo, porque claro, agora xa teño pois un montón de compañeiras que están se presentan e veivino pois dunha forma pois moito máis cercana. Entonces, pois remarcar un pouco que eso, que presentarse unha oposición non solamente estudiar, tamén é poñer moitas veces a proba pois a túa capacidade pois de organización, de xestión emocional moitas veces e sobre todo esa vocación por ensinar. Porque un mestre ou mestra pois decide ensinar e ter esa profesión máis aló do traballo estable, que moita, sobre todo enfócome máis eso a xente que estudiou igual educación primaria e educación infantil, porque en secundaria, en bacharelato, FP, aí é máis, bueno, non todo o mundo tiña tan claro que quería dedicarse a ensinanza.
No, de feito moitos acabaron.
Claro, moita xente non, porque... claro, pero en realidad a xente que decide estudiar e despois traballar de profe de educación primaria e infantil de etapa esa máis de nos pequenos, pois ti xa tiñas claro. Entonces vai como moito máis alo de ter un traballo estable, que moitas veces se di, no, posita por ter.
Eso é vocacional total, claro. Claro.
Faino pois eso, por algo, pois por un sentimento moito máis profundo. Bueno, pois estes exames, en realidade, pois o que buscan é seleccionar pois a profesionais preparados para asumir pois ese posto de traballo. Pero moitas veces pois non son o máis xusto e non tanto xusto como que non demostras tanto o que ti sabes e o que ti podes aportar a educación, tanto máis que pois memorizar un tema e o examen práctico, que tamén é bastante, bueno, subxetivo, aínda que ten unha rúbrica, bueno, ten esa parte.
É cuestión de suerte, moito.
Moita cuestión de suerte e despois pois de entrar nunhas listas e ir acumulando puntos e... É así. Pero bueno, como esos exames non os vamos a poder cambiar, menos este ano, non ten pinta de que vayan a cambiar moito a estrutura de oposición, pois eu creo que o fundamental nestes días, ademais de repasar os temarios, eso, lembrar pois o cuidado emocional, pois tamén é eso, é descansar un pouco, desconectar. Cando toca, pois comer ben e sobre todo pois falarse a un mesmo en positivo. Eso, porque agora o que xa estudou xa leva un camiño feito e xa non hai moito máis que facer.
Estudar a última hora non...
Claro, agora xa non. Eso, moitas veces pois máis aló non é o que hai que estudiar, senón pois manter esa confianza nun mesmo. E agora vexo eso, as miñas compañeiras empezan pois a ter dúbidas de ai, conseguirei, non, se non o consigo, que pois non o consigues, pois non pasa nada, porque ao final a túa vida vai seguir sendo a mesma sen ese hándicap que tiñas como obxectivo, pero non pasa nada, o sea, non vai pasar algo.
Moi ben pensado, María, gravísimo. Ti vas entonces, a presentarte pois, a oposición.
Este ano non os preparei.
Pero vas presentarte.
Sí, vou ir, bueno, a ver, pues, a miña primeira experiencia.
Bueno, claro. Pois ese pensamento que tes é
claro, macanudo. Este ano pois vivirei as oposicións da forma máis relaxada que as vou a vivir ao longo da miña vida. Porque claro...
Anda que como apruebes.
No, este ano non os preparei e de feito, a xente que di aproveines sen preparar, mentira. O sea, mentira, sí, no, no porque es posible, completamente no es imposible, sí, efectivamente. Sí, sí. O sea, tes que requiere moito esforzo e moito sacrificio. E a verdade é que eso, pois, recordares un pouco, pois, que ánimo a todo mundo que se vai a presentar, que non é pouca xente. Nada, que se coñeces tamén, pois, a alguén que se vai presentar, pois, regálalle, pois, unhas palabras de apoio, pois, eso, que ten moitas horas invisibles de traballo e de renuncias e de falta de sono.
Moi ben, moi ben. Ten razón, ti vas este ano relaxada, pero si solo sabes o tema da 17 e che cae,
pois dá igual, porque hai outra prova, que é a primeira prova, que se non sabes todo, é moi difícil que casaques.
Bueno, pois algo de música temos.
Tertulia en el bar, tertulia en el bar.
Bueno, estamos na bar xa.
Home, eu xa estou bebendo.
Bueno, eu tamén. Pero hai algúns que non teñen para beber, xa podedes ir pedindo
agua, pero... bueno, pues para Carlos que non lo sabe e Ángela, esta es la sección del programa en donde ya opinamos todos, podemos hablar todos de lo que opinamos de los cascos, de los sin cascos, de los de la selectividad, de las oposiciones, del periodismo, de la televisión, de la pintura,
de la radio,
de lo que queráis. Por ejemplo, tú decías que ahora mientras no estaba la música que tienes un hermano que está estudiando.
Sí, está opositando. Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Allá cogiste el consejo de María y le das el... está bien. ¿Y está mucho encerrado? ¿O?
Sí, 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 bastante. Tiene que sopesar muchas cosas. O me voy a tomar algo o sigo estudiando.
Ahí.
Sí, no.
Bueno, en esa situación está moita xente.
Sí. A ver, es dedicación.
Claro.
Es muy complicado.
Y otros que no están opositando... Non quero mirar ao técnico, pero tamén está nesa... Que tal, Jorge? Como levas, tío, o dos exames estes que tens agora?
Lo llevo bien, lo llevo bien.
Non me extraña. Canarias, Granada...
Estoy tranquilo, la verdad que estoy bastante tranquilo.
Bueno. Eso es importante.
Muy importante. Eso es muy importante. Muy importante.
Él está facendo un máster, que tamén é outra situación na que está María... ¿No?
Sí.
¿Y como do máster, como levastes?
Ah,
claro.
Me preguntas a mí, ¿vale?
Sí.
Pues nada, ahora estoy retomando, poniéndome en serio, me quedan dos semanas, pero bueno, bien, bien. O sea, le llevo dando durante tiempo, así que y ya está. Me agobio mucho, así que ahora me lo estoy tomando tranquilo, que es bastante mejor.
Bueno. Ah, muy bien.
Qué bien, chévere.
El sur, por ahí me ha dado...
El sur también existe.
Me ha venido bien, sí, sí.
¿Y Cris qué? ¿Opositas? ¿Estudias o trabajas?
Sí.
Sí.
Casco.
Con casco, sí.
Bueno, hay veces que hago falta fai ter un casco así a man. Nunca se sabe qué puede pasar.
Bueno, bueno.
Pero sí, estudio, traballo...
Boa Babia...
Ah, moi ben, moi ben.
Escoito a radio,
veño a radio...
Dache pa moi
polifacética. Ángela a la vez haciendo un programa de rutas en bicicleta, por ejemplo.
A ver, eu levo que ano e medio falando de bicicletas, e todo é posible. Hay veces que nos desviamos un poquinho do tema, pero realmente
son complementarios.
Son complementarios, claro, 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 efectivamente. Hasta estou estudiando sobre como facer mellor os carriles bici, fíjate.
Ah, eso es fenomenal.
Bueno, pois agora tens que presentar os teus proxectos ao concello.
Presentei, bueno, presentei ao concello non, pero nas, no meu mestrado a rotonda, a famosa rotonda do Birloque da que tanto falamos, pero con moita intensidade os meus proxectos de como había que facer eso en vez da chapuza que fixeron.
Ah, moi
pero
bien.
O seguinte paso é chamar a Inés.
Inés.
Quizá le estás dando unha idea a Carlos. Mira, para pintar, no sé si bicicletas o gente...
O alcaldesas.
Glorietas.
Antes de que nos quedemos sin tempo, vamos a despedirnos. Seguimos falando porque da moita rabia despois escoitar o podcast e ver que non vos despedimos, nin vos agradecemos por ter vido e por ter estado aquí. Muy ben, Carlos. Moitas gracias, Ángela, por estes 15 días que parece que xa levas non sei canto, madre mía. E, bueno, Cris e María xa son do...
Son veteranas.
Xa son aquí.
Muchísimas gracias, chicas.
A vos.
Gracias.
Bueno. Pues, gracias, Carlos. Y...
Muchas gracias a vosotras.
Y muchos, te deseamos muchos éxitos.
Muchas gracias también.
Y muchos también a Ángela.
Gracias.
Ángela, cando ten que poñer a balanza, si pongo o corazón, vai a salir todo ben sempre.
Sí, bueno, a veces foi jugar na hora pasada, pero
¿qué
bueno,
crees?
No sé.
A túa experiencia, a ver, hasta o momento...
Yo creo que si haces las cosas que te gustan y luchas por ellas, pues al final, más o menos, siempre sale todo bien.
Más o menos.
Bueno, pues venga, a luchar todos.
Claro, pero no, desde luego, hay mucho que luchar.
Bueno... Bueno, non. Venga. Acábase o tempo. Así que
quand la volonté du peuple est bafouée, la démocratie balbutie. La constitution se